Hola Mario, buenas tardes. Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy.
Hola,
Bueno,
Mariana.
¿cómo estás? Bueno, no, quería que les comentes, ¿no? A Norte Grande, esta celebración que ha cobrado más popularidad, ¿no? En Jujuy principalmente y también en otras provincias que se celebra. Y también esto del buen vivir. ¿Por qué no nos explicas un poquito esto del buen vivir?
Ah, muy interesante. Es un valor, podemos decir un valor, que en los años 90 ha comenzado como, digamos, en las constituciones de Ecuador, por ejemplo, ¿no? En Quechua, ¿no? Suma Causa, y en Bolivia, como Aymara, como Suma Camaña, esta idea, este valor de una relación, una relación más profunda y respetuosa con las dignidades que no son humanas, podemos decir. En este caso, el tema del buen vivir ha dado mucho debate, digamos, a partir de los años 90 hasta ahora, y también se ha hecho una crítica a los estados nacionales que han, podemos decir, cooptado el buen vivir, ¿no? Para seguir extrayendo de alguna, digamos, los recursos de la tierra. Entonces, también hay una crítica también y una necesidad de separar, digamos, ¿no? Estos ideales comunitarios, ¿no? De algunos intereses estatales relacionados al capitalismo depredador, podemos decir. Así que el bien vivir, últimamente se está hablando del bien o del buen convivir. O sea, no solamente vivir, sino convivir entre seres humanos, pero también entre seres humanos y seres importantes que nos hospedan como la tierra, ¿no? En este caso la tierra nos hospeda y ya deja de considerarse un recurso, ¿no? Un recurso o deja de considerarse un objeto, ¿no? Ahí en el mundo medieval era el subjectum que interpela al objectum, ¿no? Como una forma, digamos, de hacerlo comparecer ante sí, así de la filosofía existencialista. ¿Y para qué? Bueno, para imponerle un proyecto, digamos, y el proyecto es el proyecto del sujeto moderno, ¿no? Ese proyecto patriarcal, explotador, y es un proyecto de dominio no solo de la naturaleza y de lo humano también a través de las ciencias sociales y esto. Así que el buen convivir lo que busca es poner entre paréntesis este modelo, digamos, podemos decir, de depredación de la tierra, ¿no? En este caso, digamos, la cuestión de los cultos o de la relación a estas dignidades desplegadas en la naturaleza, tiene entonces un aspecto cosmopolítico, ¿no? Y ya no solamente es una cuestión climática, geográfica o de medio ambiente, sino que al mundo y a la tierra, al considerársele alteridades, digamos que de otro modo que de lo humano, otra alteridad, también entonces la relación ya no es solamente de conocimiento, sino es una relación política, ¿no? Es una relación política en las cuales empezamos a considerar que tenemos que respetar, ¿no? Sí. Sí, pues, sí tenemos que no dejar, digamos, de que ese cuidado sea solamente un cuidado del humano, sino también el cuidado de aquello que nos hospeda. Por ahí va el horizonte de valores de los mundos indígenas que están celebrando hoy, ¿no? La renovación del ciclo anual.
Muy buenas tardes, profesor Mario Vilca. Mi nombre es Claudia Eslava de LRA 25, Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes,
Un
Claudia. Un gusto.
placer escucharlo, realmente. Y escuchaba este nuevo término que usted acaba de acuñar, el buen convivir. Qué interesante realmente. Ahora, pensaba yo. ¿Se puede pensar en el buen convivir, en el buen vivir, cuando tenemos un calendario que no nos pertenece, Nosotros tendríamos que regirnos justamente por un calendario que sea propio del hemisferio sur. Creo que ahí estaríamos un poco más acompasados, si se quiere, con la naturaleza y con esta otra alteridad que usted mencionaba. Nosotros, bueno, por hace 500 años y un poco más, lamentablemente digo, se nos impusieron algunas cosas, y entre ellas justamente el calendario que nos rige actualmente. Y si nosotros fijamos una línea en todo el Ecuador, hacia abajo, en todo el planeta, la verdad que no nos va tan bien como si les va a los de arriba, a los del hemisferio norte, que sí están acompasados justamente con la naturaleza.
Es como recuperar la salud cultural, podemos decir. Celebrar el año nuevo relacionado al momento calendario que corresponde, como lo hacen los pueblos del norte, es decir, podemos decir con ese respeto y con esa alegría con que lo hacen los pueblos del norte, a nosotros nos falta eso, digamos. En este momento, si alguien dice año nuevo, el vecino, la vecina o el amigo, la amiga dice, estás delirando, ¿no? Y lo vamos, vamos a celebrar para diciembre, que también es un momento importante de celebración, pero se celebran el ciclo, digamos, el momento contrario de este ciclo de comienzo. Y entonces, qué importante, qué interesante acompañar los ciclos cósmicos, los ciclos climáticos, ¿no? Para hacer unas celebraciones que tengan que ver con lo cultural, con lo orgánico, con los modos de que, con qué bebida vamos a celebrar, cuáles son las comidas que corresponden en este momento, ¿no? Yo creo que es ya común decir, bueno, comer las comidas calóricas en diciembre, en enero, bueno, no es muy saludable. Entonces, estas cuestiones parecen ser muy de fondo para tratar de encontrar un modo, ¿no?, de convivir o de vivir nosotros ya, ¿no?, en relación con aquello que nos hospeda. Yo digo lo que nos hospeda porque hay un término muy bonito que utilizan las antiguas, las abuelas, y en la tradición está el corpachar, es un término hermoso, corpachar. Entonces, cuando dice hay que corpachar la tierra, entonces yo voy al diccionario y dice corpachasca, el que hospeda. Corpachaña en aymara, el que acoge el huéspedes. Entonces, en ese pequeño término indígena había estado un valor importante, hospedar a alguien. Y entonces la tierra nos hospeda, ahora nos está hospedando, ¿no? Nos hospeda, aunque sea por poco tiempo, y nosotros tenemos que, en reciprocidad, agradecer ese hospedaje. Y bueno, se lo hace, como sabe Mariana, una vez al año, en agosto, ¿no? Cuando se dice que se abre la boca de la tierra y le agradecemos que nos esté hospedando, bueno, le pedimos que nos hospede de una manera amable y también la hospedamos en la casa o en el barrio o en la cancha de fútbol o en la institución educativa. Esas son modalidades antiguas que creo que poco a poco por ahí estamos dándonos cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene que ver con este convivir. Y podemos decir que el convivir, si alguien me pregunta, ¿tiene usted, puede mostrar cuál comunidad convive así como usted lo plantea con la naturaleza o con Pacha? Que también acá hay una discusión muy grande que podríamos hablar de Pachamama o naturaleza, etcétera, ¿no? O también la casa, ¿no?, la casa común también. Todos estos esquemas, estos modelos, tienen toda una connotación filosófica y axiológica, ¿no?, de valores que cada uno de ellos, de modo de cómo podemos relacionarnos con la naturaleza. Y si alguien me pregunta, ¿a dónde está eso? ¿En cuál comunidad usted cree que algún grupo indígena que no está contaminado por la modernidad está relacionándose de esa manera con la naturaleza, como usted dice, con el convivir. Y entonces la pregunta es que el convivir es un sistema, es un horizonte hacia el cual caminamos, como diría Eduardo Galeano. Esos horizontes están inscriptos en las antiguas prácticas y en los valores indígenas, y no solamente están atrás, ¿no?, sino también está adelante. Hoy, cada vez más, frente, digamos, a la crisis y al fracaso de estos modelos modernos de extracción y de poco respeto a la naturaleza, estos horizontes se nos hacen cada vez más nítidos e importantes. Por eso, podemos decir que es un conjunto de valores que regulan o que debieran regular, ¿no?, las acciones personales, comunales, estatales, ¿no?, educativas, del sistema educativo, etc. Y ahí, como dice Claudia, podríamos empezar a tener, digamos, una mayor forma de ser humanos, ¿no? No sería un antropocentrismo, no estamos hablando de que lo humano es más importante que la Tierra, estamos diciendo que podríamos ser más plenamente humanos en una relación mucho más, casi podríamos decir, que no tenga que ver con los intereses ni personales, ni grupales, ni empresariales, sino que tenga que ver con el sentido de lo humano, ¿no?, en esta tierra, voy a decirlo así de una manera demasiado rimbombante, pero tiene que ver con esos valores.
Claro, por ahí uno a veces tiene, bueno, por ejemplo, usted citó a Eduardo Galeano, nada más y nada menos, un precursor de estos temas, que hablaba mucho acerca de estos temas. Uno de esos tiene que ver con que pareciera ser que vamos a contramano, ¿no?, con nuestro calendario impuesto hace poco más de 500 años y con nuestra naturaleza, si se quiere. Y parece ser que esto no deja que, de alguna manera, progresemos no solo en la cuestión económica, sino en un todo, ¿no? Es como que vamos a contramano y esto hace todo mucho más difícil. Es como, no sé si llamarlo antinatura, me parece muy exagerado, pero sí se dificulta. Es como que la esencia va por un lado y nosotros vamos por otro. Y esto es algo que...
Claro, Uno, perdón, Claudia, y antes que me olvide, uno de estos caminos por los cuales estamos transitando es el camino de la ciencia y de la técnica, y eso es porque la hemos puesto como un horizonte de valor, ¿no? Así que en ese sentido sería eso, Claudia, ¿no?, como una de las contramanos muy importantes. Es decir, considerar que la Tierra es apenas un recurso o un objeto material, es infinito todavía, ¿no?, como dicen algunos economistas, ¿no? Pero puesto así, es, digamos, darle todo un crédito, digamos, a las grandes multinacionales que explotan estos recursos, ¿no? Y entonces creo que eso sería uno de los caminos más importantes, la mirada tecnocientífica. Entonces, por ahí, desde la filosofía, como dicen, Salas Efraín, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, está Atahualpa Freire, está planteando que tenemos que... ¿Cuál es entonces, digamos, si vamos a hablar en términos pragmáticos, el camino de la modernidad lo que ha hecho ha sido construir una interpretación de la realidad en tanto todo lo material, todo lo que es tiempo es medible y es oro, ¿vale? El tiempo es oro, no podemos desperdiciar el tiempo, ¿no? El tiempo del reloj, todo es cuantificable, digamos. Es decir que, y el otro camino, que es paralelo, igual que, como diría Rodolfo Kusch, es el vector no objetivante, el vector no objetivo, es un camino en el cual están estos valores, pero que estos valores no pueden ser ni medidos ni pesados, que estos valores del cuidado, estos valores del convivir bien, estos valores de la dignidad de la tierra, son valores que están en las culturas, pero no pueden, no han podido o no pueden ser cuantificados, y por lo tanto han sido declarados inexistentes, inútiles, propio de gentes primitivas, atrasadas. Entonces, y además, estos mundos, uno de los, creo que en este caso ustedes están construyendo esta visibilización de estos valores, de este horizonte de valores, a través de la conversación con gente que le interesa esto, ¿no? Es decir, construir visibilidades frente a la construcción de invisibilidades que hizo la colonización, especialmente la modernidad, ¿no? Entonces nosotros construimos, visibilizamos mundos de vida donde hay valores, ¿no? Valores, y que hoy estos valores se están presentando como vitales para la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Y estos valores, como que no es que están inventados ahora, digamos, son valores que están en el fondo de las lenguas y de los ritos o de las prácticas indígenas, como el ejemplo de Corpachar, por ejemplo, y que contiene un potencial político y un potencial no solamente político, y también un potencial de mostrar, por un lado, de resistencia y de persistencia, de mostrar cuál es el camino alternativo frente a esta contramano que nos, en esta jaula de hierro en que nos metió la modernidad, la posmodernidad, ¿no? Y los modelos tecnocientíficos. Entonces creo que el saber indígena, los saberes, podemos seguir buscando allí, exhumando estos saberes que están, son de la humanidad y no solamente pertenecen, no solamente ni a lo andino, ni a lo amazónico, ni solamente a lo indígena, no solamente a Sudamérica, sino a la antigua Europa, esa que ha sido arrasada por la modernidad, a las culturas de China, a las culturas del Oriente, ¿no? Esa me parece que por ahí va el contramano, ¿no? De estas sabidurías antiguas.